Cuerpos andantes.
Cuerpos andantes.
Cuerpos andantes.
Un podcast sobre desplazamientos, migraciones y corporalidades por Marco Flecha y Laura Corcuera.
Este capítulo va del hablar.
Hablar, escuchar.
¿Nos cuentas una anécdota de una situación en la que habrías querido hablar y no pudiste? ¿O una anécdota donde te entendieron mal?
Al día siguiente de haber llegado a Buenos Aires, Argentina, por primera vez, decidimos salir a dar un paseo para conocer el barrio. Como estábamos tan distraídos observando todo lo nuevo que había ante nuestros ojos, nos perdimos, pero recordábamos muy bien que para volver a casa podíamos tomar el bus 55. Así que nos acercamos a la primera parada que había por ahí cerca, en donde había en la fila para tomar el bus un señor mayor y una mujer embarazada. Y le preguntamos al señor: "Ay, señor, disculpe, ¿usted nos puede decir por dónde se coge el bus 55? El señor abrió sus ojotes azules bien grandes y nos dijo: "Para, nena, ¿vos de dónde sos?". Yo le dije: "Bueno, señor, yo soy colombiana". Y me dijo él: "¿Y en Colombia se cogen buses?". Y le contesto yo: señor, en Colombia se coge de todo. Si a usted se le cae algo, pues usted lo coge. Y si se le vuelve a caer, lo recoge". El señor y la chica embarazada soltaron una carcajada y la chica, sobándose la panza, me contestó: "Mira, nena, si acá en la Argentina te recogen, te dejan así".
Mi anécdota con el idioma no es tanto algo que me haya pasado a mí, sino cuando viajaron mis padres a visitarnos a Paraguay, que yo les insistía mucho en que no dijeran la palabra prohibida, coger, y le andaba riñendo a cada rato porque en un lugar más inoportuno lo soltaban, ¿no? Y recuerdo en un desayuno, no sé si fue en el hotel o en un sitio donde fuimos a parar a desayunar, que mi padre andaba diciendo coger, coger, coger constantemente, y de repente le ofreció el desayuno el señor una papaya, que en Paraguay se dice mamón. Entonces él salta rápido y me dice: "Entonces yo no puedo decir coger y ellos sí pueden decir mamón". Y claro, ahí nos quedamos, ¿no? Como diciendo: "A ver cómo se lo explico, a ver cómo se lo explico". Pero sí, yo creo que esa fue la anécdota así como más divertida, porque nos dio la risa a todos, hasta el señor, que entendía perfectamente lo que estaba pasando, el que le había ofrecido el mamón. Y ahí se quedó.
Hablar. Otra acción esencial que sale de nuestros cuerpos. El habla es la realización de una lengua, es decir, el acto individual por medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse, elaborando un mensaje según normas, convenciones gramaticales que comparte con una comunidad lingüística determinada. La palabra proviene como tal del latín fábula. El habla es el medio oral de comunicación entre los seres humanos. En este sentido, supone la materialización individual de los pensamientos de una persona y, por ende, la manera específica en que cada individuo hace uso de su lengua para expresarse y mostrar quién es. Producir sonidos. El habla se compone de la articulación, los sonidos que emitimos de un idioma, de la voz que sale de nuestras cuerdas vocales y de la respiración, y la fluidez, el ritmo, el tempo con el que hablamos.
Respirar un futuro esplendor cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Oigo
voces.
¿Por qué
permitimos que nuestra sociedad siga utilizando a sus jóvenes sanos y fuertes?
Por cada persona migrante que llega a Europa desde África, escapan de ese mismo continente alrededor de $260,000 en forma de
gastado, errante, sortea fracasos como charcos hoy que llueve.
En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Porque nos gusta lo que oímos.
Oye, eres libre de hacer lo que quieras.
El Salto Radio.
Contar historias para mí es metamorfosis, en la que la historia surge de nuestra voz, se escurre por el espacio y a lo lejos sonríe y libremente prosigue su existencia para otros espacios, otros tiempos.
Mohamed M. Hamou es contador de historias, mediador cultural y un recopilador y difusor de los relatos y la cultura bereber, su pueblo de origen. Cuenta con varias publicaciones y ha participado en diversos festivales de narración oral en varias partes del mundo. Actualmente impulsa la Casa de la Palabra en Melilla, un lugar lejos del ruido, de los malos entendidos y cerca del entendimiento de los significados, un ágora para voces visibles e invisibles. En realidad, el nombre de Mohamed M. Hamou no es tan así, y tampoco la denominación bereber, pero él nos lo explica muy bien.
En realidad yo me llamo Mohamed, bueno, Mohamed. Lo que pasa es que los apellidos no existen, porque somos los sin apellidos. Te explico, yo crecí después de un protectorado francés y español. Cuando estaban los franceses en Marruecos, ellos impusieron un apellido, porque los franceses solamente tienen un apellido. Entonces nos obligaban a tener un nombre propio, que todo el mundo lo tenía, pero un apellido lo inventaban los franceses. Lo sacaban de una carta y ya está, ¿no? Los españoles, al contrario, nos exigían tener un nombre y dos apellidos. Los dos apellidos, como no existían en nuestro referente cultural, pues ¿qué hacía? Decía, ¿cómo se llama tu padre? Mohamed. ¿Y cómo se llama tu abuelo paterno? Mohamed. Pues nada, te llamas Mohamed, Mohamed, Mohamed. Y así. Pero es que luego, cuando se va el protectorado español y el protectorado francés, que además es muy bonito la palabra protectorado, porque no sé lo que protegía, aparte de sus intereses. Bueno, pues cuando se van, llega el gobierno marroquí y dice, todo lo que teníais antes de nombre no vale. Solamente vamos a respetar vuestro nombre propio. Ahora no vais a tener apellido, vais a tener patronímico, una cosa que ya usaban los romanos. Y como nadie sabía lo que era eso, pues se sacan de un listado de nombres de patronímicos y decía, a ver, ¿tú cuál quieres? Elige. Y tú elegías al azar o el que te parecía más interesante, mejor sonoro, pero es que luego iba tu mismo familiar, tu hermano, tu primo, y no tenía el mismo patronímico, no tenía el mismo referente. Entonces, hacer un libro familiar era un caos, porque los bereberes en realidad nunca hemos admitido el Estado, el establishment. Siempre hemos sido anarquistas, sin saber lo que era la palabra anarquía. Ya la practicábamos. Siempre nos ha gustado ser libres. De hecho, la palabra bereber en realidad está mal dicho, porque bereber viene de bárbaro, lo que, como nos llamaban los romanos, salvajes, los que están fuera de la civilización romana. Pero nosotros en realidad nos llamamos imezigan. Imezig significa persona libre. Y es que siempre hemos tenido la consideración que lo de las fronteras, los de las nacionalidades, lo de los orígenes, es una falacia, es una tontería. A nosotros lo que nos interesa es la experiencia en sí. Y la experiencia da lo mismo en qué lugar esté el planeta. Siempre nos gusta la experiencia. De hecho, no está bien documentado, pero se dice que en tiempos de los vikingos, que fueron a América, los bereberes ya también habían ido a América. Pero como no tenían ningún sentido colonial, no colonizaron nada. Ellos vieron, les gustó el lugar y se volvieron.
Y esa libertad que les permite, por ejemplo, a ustedes, en tu caso, que ahora vives en esto que llamamos el Estado español, ¿cómo manejas la cuestión del hablar, de la lengua? Venir de tu lengua madre, que no sé si tu lengua madre ya era el castellano, ¿verdad? Por aquello el protectorado. ¿Cómo te mueves en ese mundo lingüístico?
Bueno, pues mi lengua materna es el bereber, la lengua de mis padres, de mis hermanas, de mi familia, es la que yo aprendí. Pero yo estuve estudiando en una escuela coránica de pequeño, y en una escuela coránica enseñan en árabe. Intelectualmente yo me estaba formando en una lengua que era extranjera para mí, porque en casa no se hablaba el árabe. Eso era una lengua intelectual, una lengua para formarme. Luego en la calle vivía en una ciudad española, hablaba en español, pero yo no me enteraba de nada. Entonces yo vivía en una esquizofrenia completa, porque ¿por qué la lengua emocional, la lengua materna, no servía? no servía ni en la escuela ni servía en la calle para jugar con mis amigos. Era totalmente extraño. Y te lo digo desde el punto de vista que luego me formé como traductor-intérprete. Uh-huh. Me creaba mucho caos y me sigue creando caos porque ahora tengo una preocupación con eso de la edad, que vaya olvidando las cosas. Entonces, lo que ahora hago mucho en mi foro interno, cuando estoy solo en casa, sin presencia de nadie, hablo para mí solo en mi lengua materna, porque tengo miedo que se me pierdan las palabras de las emociones. Porque aunque yo hable otros idiomas, yo siempre reconozco que a mí me han mamado en bereber, me han contado las historias en bereber, los cuentos los he oído en bereber, me han acunado en bereber. Entonces, de alguna forma no quiero ser un descuidado con ese patrimonio inmaterial. Ahora lo que hago mucho, como si fuera un loco, me hablo a mí mismo, me canto canciones que me cantaban de pequeño, busco poesías que casi siempre son orales y hago todo como si fuera un recordatorio. Y yo mismo me evalúo. Y sé que esto es más esquizofrénico. Normalmente esto no lo cuento,
Cuando cuentas en una lengua que no es la tuya originaria, pero son historias tuyas que traes de allá, del desierto, de aquellas geografías, ¿sientes que al contarlas en español hay un acento, una forma de contar que transpira a través de tu contar, que es bereber?
Sí, de hecho, yo cuando estoy contando, es como si me estuviera interpretando a mí mismo. Es muy curioso, porque yo no cuento desde la memoria. Yo no tengo memoria de las historias. Yo cuento desde el corazón. Por lo menos es como me han enseñado las mujeres bereberes a contar. Ellas siempre me decían que para contar hay que recuperar el cordón umbilical. Es una metáfora muy bonita, porque fíjate que cuando venimos al mundo, lo que nos dio vida con el útero de nuestra madre era el cordón. Y sin embargo, para que puedas vivir, lo primero que te cortan es ese cordón. Bueno, pues las mujeres bereberes me decían que si no había un cordón, una reconexión del cordón umbilical, no funcionaba. Entonces, yo vuelvo un poco a esas referencias, a esa esencia, y me imagino que alguna anciana, alguna mujer bereber, me está cogiendo de la mano y reconecto pensando en bereber, interpretándome a mí mismo y contándolo en castellano o en otro idioma. A veces hay silencios. La gente piensa que eso es un recurso que estoy haciendo. Y no, los silencios es porque necesito la pausa. Necesito para volver a seguir en la narración. Que fluya, mejor dicho, la historia. Y para que fluya, tiene que haber una conexión correcta, desde mí y después hacia los demás.
¿Crees que en la sociedad en la que vivimos, la gente escucha?
Bueno, hay una palabra, yo no sé si la has oído alguna vez, una palabra muy, muy cortita en árabe y es un universo. La palabra es attarab, ves que es muy cortito, ¿no?
Sí.
Pues significa el arte de la escucha. Es un proceso que no es sentarse y ya está y poner el oído, no, es un proceso muy largo, saber escuchar, saber atender, saber mantener los silencios, saber viajar con la voz que está transmitiéndose. Yo creo que vivimos, por desgracia, en un mundo muy instantáneo, muy espontáneo, todo tiene que ser muy inmediato. Tú ahora mismo me lo has dicho, tenemos solamente este tiempo. Eso es muy complicado para un bereber, porque decimos siempre que lo único que tenemos gratis los bereberes es el tiempo, lo único. Y Occidente tiene mucha prisa. A veces pensé que a lo mejor tenían mucha prisa porque eran muy inteligentes y sabían que el tiempo era finito. No, tienen mucha prisa para hacer cosas que a veces son muy banales, que no son primordiales en la vitalidad, ¿no? Entonces es complicado, pero a la vez veo que sí hay gente que tiene mucho interés en escuchar, en aprender a escuchar, porque hay lugares extraordinariamente hermosos para contar. Por ejemplo, cuando yo voy a Colombia, encontrarte una platea de 2.000 personas sentados sobre el piso, sobre el suelo, sin ninguna comodidad, escuchando historias durante más de 4 o 5 horas, eso es magistral. Eso es es una universidad. Deberían llevarlo a muchos lugares, porque el ser humano tenga esa capacidad de atención, de valorar otras historias, otras culturas, otras lenguas, eso es mágico.
Bueno, yo me quedaría escuchándote horas, pero justamente esa cuestión, ¿no? ¿Verdad? Estábamos hablando de que este programa, este podcast, tiene una duración finita, corta, con lo cual el tiempo escénico se impone al tiempo natural y a lo que nos gustaría seguir conversando. Por último, quería preguntarte cómo hacemos nosotros, a los que nos preocupa la convivencia, a los que nos preocupa llevarnos bien con nuestros vecinos. ¿Crees que la palabra, el hablar, el conversar, puede ser una clave para nuestros vecindarios tan diversos ya hoy en día?
Absolutamente. De hecho, yo acabo de presentar un proyecto en la Ciudad Autónoma de Melilla que se llama La Casa de la Palabra. Y el objetivo de este proyecto es entendernos, los seres humanos, comprendernos. Vuelvo otra vez a una palabra árabe. Hay una palabra que se llama al-karamat. Al-karama, que no tiene nada que ver con el karma, no es lo mismo, significa tres cosas. Bueno, significa muchas más cosas, hay más acepciones, pero la principal es honor, dignidad y generosidad. Fíjate cuántas cosas en una sola palabra. Sobre todo la última, generosidad. Los seres humanos, si dejamos de ser generosos en comprendernos, en ponernos en el lado de la otra persona, en reconocernos, porque no somos tan diferentes como presumimos, creo que las cosas serían de forma distinta. Y creo que la palabra es clave. Ya lo dice la Biblia, el verbo es crucial, porque si no, no nos comunicamos. Y creo que cuanto más civilizado sea una sociedad, más tiene que cuidar el patrimonio de la palabra, porque si no, no hay entendimiento.
Quería hacer una preguntita y cuestionarte una cosa. Tú usualmente hablas de inmigración y nos has comentado que no sabes mucho sobre leyes. Yo me dedico a hablar con la gente y a preguntar cosas. Lo primero
en 2015, la artista y activista Daniela Ortiz preparó una impresionante performance titulada Público Objetivo.
¿No crees que tú, como periodista, también tendrías que saber más cosas sobre el tema que estás tratando?
En las noticias de inmigración podemos analizar, detectar y denunciar prácticas periodísticas generadoras de estereotipos, de prejuicios, de racismo, discriminación, silenciamiento, criminalización, alarmismo y mentiras. En 2021, la red Acoge volvió a publicar el informe Inmigracionalismo, fruto de la investigación realizada durante un año y en la que se analizan más de 3.000 informaciones sobre migración procedentes de 22 periódicos nacionales, autonómicos y regionales. Las conclusiones siguen señalando la deshumanización de las migraciones que generan determinadas prácticas profundamente arraigadas en el sector del periodismo.
Más del 80% de las 3.560 informaciones analizadas no cuentan con voces migrantes. Eso supone un grave silenciamiento y deshumanización, además de una gran contradicción, ya que, por ejemplo, sería impensable informar sobre política sin contar con fuentes políticas, pero sí se informa sobre migración sin fuentes migrantes.
En La invención de las mujeres, una perspectiva africana sobre los discursos occidentales del género, Oyeronke Oyebumi dice: el lenguaje refleja las situaciones, intereses, obsesiones y los modos de interacción social de las personas. Si el idioma inglés, por ejemplo, hace tantas diferencias de género, es porque se trata de las distinciones que la sociedad ha encontrado valioso delinear. Si la sociedad yoruba no hizo distinciones por género, y en su lugar creó distinciones por edad, fue porque estas últimas se consideraron adecuadas, al menos hasta que los británicos se presentaron en la puerta de nuestra casa. Oyeronke Oyebumi. La voz de las trabajadoras domésticas. Resulta que a pesar de que todo el mundo sabe que las trabajadoras del hogar y de los cuidados hacen un trabajo esencial, en España ni siquiera tienen derecho a paro. Por eso, distintos colectivos feministas del Estado español han puesto en marcha una campaña de apoyo a la lucha de las trabajadoras del hogar y de cuidados, una lucha que mantienen desde hace años para conseguir unas condiciones laborales similares al resto de trabajadores en España. El 9 de junio las Cortes Generales votarán la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que abriría la puerta a que se equiparen sus derechos y a la inclusión de las trabajadoras domésticas y del hogar en el régimen general de la Seguridad Social, dejando de pertenecer a un régimen especial que merma sus derechos laborales.
Estudiante Erasmus, italiana, que llevaba algunos años estudiando español, pero bueno, estudiar español en una universidad no significa hablar andaluz. Una vez que llegas a Andalucía, yo me mudé a Sevilla. Y una de las cosas que no te enseñan en la universidad es el sentido del humor. Cuando me mudé aquí, pues empecé a salir con una pandilla de sevillanos, entre los que estaba lo que ahora es mi marido. Y mi marido tenía una coletilla muy interesante, que era que todas las veces que tú le dabas la gracia, pues te contestaba la que tú me haces. O sea, evidentemente, pues era un momento irónico, pero claro, yo con mi mentalidad de italiana, años luz de la ironía andaluza, y además soy toscana, o sea que en Toscana tenemos menos sentido del humor todavía, nada, pues lo había interpretado como un de nada. Total, que lo había incorporado con total naturalidad. Hasta el día que pues, me fui al supermercado a hacer la compra, como siempre, y la cajera me agradeció. No sé si le recogía algo o lo que fue. El hecho que me agradeció. Y yo, con mi mejor sonrisa de veinteañera, pues le dije, la que tú me haces. Claro, la cajera me miró fatal. Y yo no entendía por qué. Digo, pero si he hecho la andaluza. He contestado de una forma muy propia y muy local. Claro, luego lo conté en mi grupo de amigos y fue la risa general que todavía se prolonga hoy en día, siguen recordando la anécdota.
Estaba en una reunión, yo recién llegado a España, era una cena de amigos, estaba mi pareja y otros dos amigos suyos, uno de Almería y otro de Granada, me parece, no me acuerdo. El caso es que empezamos a charlar y en la conversación salió la palabra hámster. Claro, yo viniendo de México, pues el uso de esa palabra es tal cual la conozco yo, ¿no? Hámster. Y se quedaron así, callados, mirándome. Me dice, ¿eso qué es? Y le digo, pues un hámster. El ratón pequeñito este que, bueno, un ratón. Y dice, ah, vale, lo que estás queriendo decir es un hatche. Y yo, ¿cómo? Un hatche. Con la S aspirada, ¿no? Y digo, vale, pues eso. Y por ahí sale el otro chico que era de Almería, en la vida había escuchado esa palabra. Me dice, muy serio, ¿no? Con unas facciones en la cara muy, muy serias. Me dice, es que es haste. Bien, con una S perfectamente pronunciada y con un... Digo, vale, pues será haste. Yo, al final, eso es la historia del hámster haste. Hatche.
Posso perder a medida, posso sentir a mordida, eu posso até cair fora, posso fazer capricho, eu posso até virar bicho, posso sair do sério, posso ver o mistério, posso entrar na sua, posso ficar na minha. Só não me peça pra ver o tombo da bailarina, só não me peça pra ver o tombo da bailarina. Não me peça pra ver o tombo da bailarina, só não me peça pra ver o tombo da bailarina. Eu posso cair no poço, eu posso virar caroço, eu posso virar do avesso. Eu posso ver o mistério, eu posso cair de cama, eu
posso deitar na grama, eu posso ser o deserto, eu posso ser seu almoço, eu posso até ir mais longe. Posso perder a medida, posso sentir a mordida, posso até cair fora, posso fazer capricho, posso até virar bicho, posso sair do sério.
Que tem dinheiro, la jefe es con la banadera. Es aquí donde vive la gente, emigrantes, que no tienes papeles, no tienes dinero y no tienes vida también. Cuando viven aquí, la gente no tienes vida, no tienes nada.
Se siguen necesitando muchas firmas para la campaña Regularización Ya, que busca regularizar a las personas migrantes que viven en el Estado español. Puedes colaborar de distintas maneras. Si tienes DNI español y eres mayor de edad, puedes firmar. Pero también puedes recolectar firmas de forma individual en tu barrio, con tus amigos y familia, o formar parte de los comités estatales para promover la captación de firma. Puedes ver más información o descargar el flyer en regularizacionya.com.
La vida aquí en el asentamiento es muy dura. La gente vive aquí sin nada, sin dinero, sin nada, sin trabajo. Falta levantar siempre más temprano para coger bidones, hacer agua, hacer cosas.
En este capítulo escuchamos las voces de Mayerlis Beltrán, Ángeles Fernández, Julia Di Sarlo y Eric Alcántara. Las músicas son de Anita Tijux, Juanjo Corbalán Cuarteto, Chasol, Grace John, Rami Burgot y Danny V. Los recursos sonoros son del Banco de Sonidos de Freesound y audios de los vídeos de Daniela Ortiz y del proyecto Nadie nos ha dado vela en este entierro.
El próximo capítulo estará dedicado al lavarse, al asearse. ¿Qué significa para ti lavarte? Envíanos un audio al WhatsApp o Telegram del +34 679 946857 o al Signal del +55 11 950 87 90 01.
Cuerpos andantes, cuerpos andantes.
El salto en zute narizara.
O salto está soando.
El salto está sonando.
El salto está sonando. Es el salto radio.
Es el salto radio.
O salto radio.
El salto irratiada.